Momento ya de arrancar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde en el programa Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Bienvenido. No sé si nos escucha, Gerardo.
Sí, te escucho, pero se me va entrecortando.
Vaya.
En fin.
Bueno, vamos a cruzar dedos, a ver si tenemos buena conexión a lo largo de esta próxima media hora, porque es interesante que nuestros oyentes escuchen bien las explicaciones que les da al respecto de, bueno, de todas aquellas compañías por las que nos pregunten, que aprovecho, por cierto, para recordar las formas que tienen de hacerlo. oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050600 y hay un número de teléfono que tenemos a su disposición que es el 91-283-3333. Lo primero, Gerardo, una pincelada sobre situación del mercado. Hoy que todo el mundo está pendiente, no ya del mercado en general, sino de un valor en particular, que es el de Nvidia.
Sí, a ver si me consigues escuchar, porque sí. Yo creo que el problema es mío, porque es mucha información la que tengo. Voy a cerrar una pantalla y así, digamos que si cierro una pantalla, como que tengo menos presión. Si es que esto me deja.
Sí.
Vale. Bueno, irte comentando. Claro, todo el mundo está pendiente de Nvidia, claro. Hoy presenta resultados y no solamente es en Nvidia, es que los semiconductores, Rocío, se encuentran a un 20% de sus máximos de todos los tiempos. Es decir, estamos hablando, todo el mundo es consciente que la renta variable estadounidense cotiza en subida libre. Los principales índices, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, índices tradicionales Dow Jones y S&P 500, y con el Russell 2000, que se nos ha animado también tras la victoria de Donald Trump, ¿no? Pero el SOX, los semiconductores, como puedes ver en pantalla, pues cotiza un 20-21%. El problema, esto es llamativo, o sea, porque es una divergencia, yo creo que ciertamente importante. El tema está en que Nvidia cotiza un 7-9% de sus máximos de todos los tiempos. Sería como si... Es justamente la situación contraria. Es decir, Nvidia está haciendo la guerra cotizando por su cuenta con un SOX, un conjunto del mercado, en este caso del sector, que no está acompañando. Y estamos hablando de que hablamos del valor director en el índice director, porque yo entiendo y respeto que haya mucha gente que el SP500 sea su índice director, o el índice más representativo. Para mí no lo es, para mí es el SOX. Entonces, a partir de aquí, fíjate la situación que nos deja el mercado. Es al margen de esa divergencia que es importante, estamos hablando de un 20%, algo que aconteció pues el pasado viernes, que es que los semiconductores perdían la zona de soporte. Se puede ver muy claramente en el gráfico que adjuntamos.
Sí.
Lo hacía con hueco, nos deja una figura de... A priori, hombro, cabeza, hombro. Sea o no figura, yo invitaría a los oyentes, a la gente que nos está viendo, es bueno, pues que si me apuran, dejen de lado la figura y se queden con los máximos relativos descendentes. Y ruptura de soporte con gap. Luego, desde mi punto de vista, la cuestión está en este gap. ¿Por qué? Porque el SOX está tirando hacia abajo, mientras que, fíjate, por ejemplo, el Nasdaq Composite, dentro de su proceso de subida libre, lo único que ha hecho ha sido ajustar al hueco que nos dejaba al alza tras la victoria de Donald Trump. Tenemos una directriz alcista, todo es positivo en Wall Street, todo a priori. Si yo veo de forma aislada el Nasdaq Composite, es alcista, subida libre. El Nasdaq 100, tres cuartas partes de lo mismo. El el S&P 500 y el Dow Jones Industriales, todo es positivo. Pero yo reitero, lejos de fijarme en todo eso, me estoy fijando en el SOX. El tema es, si yo cierro este hueco, en el caso de los semiconductores, estaríamos hablando de que supera el cierre de vela diaria en la zona 5.005, 5.010. No creo que lo haga hoy, entre otras cosas, porque Nvidia va a publicar resultados al final de la sesión, ¿no? Con lo cual, ya podemos anticipar que teóricamente pues vamos a estar ni rompiendo, o sea, vamos a estar laterales, ¿no? Es la impresión que tengo.
Sí.
Pero si superamos este hueco, es el primer paso para empezar a invalidar esta figura. Y va a ser el siguiente paso también para que, si yo cojo el Nasdaq Composite, una, dos, tres, cuatro tangencias, me vaya desde el hueco de la victoria de Donald Trump, confirme de nuevo la directriz y cierre el gap bajista. ¿De acuerdo? O sea, fíjate un poco cómo cambia el panorama. Si esto lo vemos en velas semanales, fíjate también qué bien se ve. Es decir, los semiconductores siguen sin superar los altos de agosto 2024 de este año, esa línea negra, y observa cómo el Nasdaq Composite ya se ha ido tras la última, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ha roto. Tengo una vela que rompe. Luego, claro, si... claro que el SOX se puede levantar aquí, que está en su directriz alcista, pero lo primero que ha de hacer, fíjate, es cerrar ese hueco. Porque si no lo hace, ¿qué es lo que nos puede dejar? Después de la figura, dejo el hueco, imagínate que publica unos resultados que no gustan al mercado, rompo niveles, y si rompo niveles, empiezo a dejar atrás esta directriz alcista. Observa cómo van cambiando las cosas, atiraría probablemente el Nasdaq Composite hacia abajo, y claro, si el Nasdaq empieza a tirar hacia abajo, pues probablemente también empieza a cerrar, en este caso, su gap alcista, rompe su directriz. Es decir, está todo, entre comillas, como en un... El mercado está esperando algo, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Y con esa particularidad, reitero, de una Nvidia que, en vez de estar aquí, está arriba. Con lo cual es, encima, una divergencia importante con el... entre el índice y el valor director de ese índice. Y en Europa, pues es más de lo mismo. Yo creo que no descubrimos nada. La gente que nos esté viendo vía YouTube, pues puede ver, ¿no? Como el soporte, en este caso el DAX, se está respetando soportes zona 18.900. Y las dilataciones que hemos visto, pues el día pasado, día 13, en 18.838, incluso ayer 18.812, pero mira qué bien respeta luego los cierres. Es decir, está esperando pacientemente.
Sí.
Claro, si Nvidia saca resultados que el mercado no le gusta, en cara, abrirán con hueco. Si abren con hueco el Nasdaq, abrirá con hueco, se llevará el S&P 500, y que hará el DAX, desde mi punto de vista, abrirá con hueco rompiendo soporte. Pero a contrario, si no es así, con hueco bajista, perdón, alcista, y será lo contrario. Y esta divergencia que nos deja, en este caso, el Eurostox, que viene, reitero, algo que hemos comentado muchas veces, desde finales de marzo, primeros de abril, no marca nuevos altos el Eurostox. En el caso del sector bancario, observa lo mismo, desde mayo no marca nuevos altos. El mercado está estable, está esperando... Bueno, pues algún catalizador, no sé el qué, pero sí te digo que es de lo más extraño, pero unos semiconductores que son quienes tienen que ir dando el callo y liderando el movimiento, y joder, estás ahí mostrando esta debilidad tan curiosa, ¿no? Por eso digo que,
sí. Bueno,
pues expectantes en el caso de Nvidia. Y luego, también, perdona, ya para finalizar, y hablando de Nvidia, claro, un valor... que es que, por supuesto que, claro, ¿cuánto ha subido Nvidia desde que el suelo subprime? Nada, un 103.000%. 103.000%, Rocío. Y ahora va a venir Pepe a contarte, o Juan a contarte, que si el relato, claro.
Bueno, Nvidia, al cierre de la sesión en Estados Unidos conoceremos esos resultados que presenta la compañía y que cada tres meses generan tanta expectativa. Vamos a mirar a Repsol, por ejemplo. Vamos a echar un vistazo al gráfico de la petrolera española, porque es justo la compañía por la que nos pregunta Mario, que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Simplemente quiere preguntarle cómo ve Repsol. No sabemos si para comprar, si ya tiene una posición abierta en Repsol. Gerardo, ¿qué le decimos?
Sí, pues te digo ahora mismo, porque ya sabes que siempre hago ese pequeño cambio y estoy en ese preciso, en ese cambio. Tengo que sacarme el gráfico. Sé que estaba en zonas de resistencia y no sé qué es lo que ha hecho durante la jornada de hoy, un momentito, y te digo ahora...
Bueno, pues hoy Repsol
mismo, y
ha terminado a 11,82. A 11,82 ha cerrado hoy, ha subido apenas un 0,34%.
Vale, Sí, pues yo te diría que es la misma reflexión que venimos haciendo estas semanas, ¿vale? Yo, bueno, me dices 11, yo veo aquí 11, no, estamos dando el cierre del pasado día 18, esto está mal, ¿no? Porque estamos a día 20, bueno, te lo me ha quedado Hilorio, esperamos a ver si aquí está, mira, ya me ha arrancado esto, perdóname, te pido disculpas. Vale, sí, mira, se ve en el gráfico que tenemos en pantalla. El movimiento es netamente bajista, digo netamente bajista porque viene cayendo desde 15,50 pues hasta marcar unos mínimos que lo ha hecho en 11,24. Y además llevamos 6-7 meses cayendo. Este es un poco el tema. La predisposición del valor es bajista. Yo creo que en ese sentido no hay mayores dudas. Aquí nos había dejado, fíjate, o al menos es como yo venía trabajando con Repsol, principio tres tangencias. Observa. Esta se ve en el gráfico. 1, 2, 3 y velón. Y desde este velón que saca aquí, con origen en la zona de 12, prácticamente en 11.79, pues el título nos ha dejado una zona de resistencia. 11.97, sí. Pues eso, 11.98. Ahí es donde tiene la zona de resistencia desde mi punto de vista. ¿Qué tiene que hacer el valor? Está bien el rebote que ha tenido, es verdad que se niega a caer, ¿vale? Pero tiene que, de momento, dejar atrás y llevarse por delante esa zona. Y si puede ser, de paso, no solamente al cierre de vela diaria, sino al cierre de vela semanal. Mira cómo se ven todas las mechas aquí al cierre de vela semanal. Con lo cual, a mí no me... O sea, está bien esta defensa que está haciendo. También te digo que la forma natural que sería, llego a resistencia, la reconozco como tal, ajusto, oye, si me quiero ir para arriba, pues hacer algo así, la clásica señal por teoría de Dow, ¿no? Es decir, dos mínimos relativos, su propia resistencia relativa, entonces me tiro al alza, ¿no? Pero estamos en zonas de resistencia, el valor se está defendiendo después de una caída que, oye, que son 3, 4, 5, 8 meses consecutivos cayendo, ¿no?
Vamos con más cuestiones, Gerardo. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos envía una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el consultorio.
Buenas tardes, soy Hernández de Valladolid y estoy interesado en que me diga a qué precio daría entrada Solaria. Muchas gracias.
Bueno, Solaria, que en estas últimas jornadas pues viene protagonizando varapalos importantes. Hoy de nuevo ha vuelto a ser la peor dentro del selectivo, con descensos de más del 4%. Ha cerrado a 8,77 euros.
O sea, ¿qué precios? Pues hoy por hoy a ninguno. Y digo a ninguno porque vuelve a marcar nuevos mínimos durante esta misma semana. Fíjate, otra cosa es que en el gráfico que tenemos en pantalla, yo puedo plantearme, pero eso es un juego un tanto peligroso, bueno, pues que el valor está, y es verdad que da la impresión de que está canalizado, de que ha llegado a la base del canal y aquí se puede dar la vuelta, ¿vale? Pero frente a esa base del canal tengo una presión bajista, porque ese canal es bajista, y tengo una gran vela semanal. Es decir, es verdad que el título la semana pasada insinuó rebote, y es verdad que estaba preparado, el valor se preparó para la presentación de resultados. Aquí lo tenemos, pero le han metido tres velas que invalida cualquier posibilidad de entrar al menos largo en el valor, salvo que yo pueda decir, oye, compro en la base de este canal bajista, es una posibilidad, pero el tema no es si compro en la base del canal bajista, ¿qué pasa si rompe ese canal? Entonces me tengo que ir. Pero ese canal, para darlo por roto, necesito al menos un cierre en vela semanal, fíjate también, un cierre en vela mensual, ¿no? Fíjate con el título. Yo lo que me sirve ahora mismo, lo que está haciendo Repsol, es para poder estar expectante y darme cuenta que está en la base de un canal bajista y que como es un canal esto con pendiente negativa, pues estar atento a cualquier señal de vuelta. Atentos a cualquier señal de vuelta. Yo le diría a la persona que nos ha escrito, que nos está siguiendo desde el canal de YouTube de Capital Markets, pues de Capital Radio, que anote este nuevo deslizamiento a la base del canal, que eso es un soporte decreciente, y que en un momento dado, oye, el título puede generar esa señal de compra, pero necesitamos tiempo. Ahora mismo, yo te lo digo, en fin, muy seriamente, eso diré a esta persona, es decir, esta vela yo no puedo plantearme nada porque me barren.
Más cuestiones. Gerardo, vamos a escuchar a ese otro oyente, vamos a ver qué nos plantea.
Hola, buenas tardes. Mi consulta es sobre Santander. A ver si me lo puede recomendar. Las tengo. Estoy pensando en salir, pero no lo termino de ver claro. Me parece que va para arriba. Cuando llega sobre 4.60 va otra vez para abajo. Pero bueno, en fin, no es Santander, la tónica general de los bancos. Entonces, a ver qué me recomienda, si aguantarla o venderla. Y si me recomienda venderla, pues en qué punto más o menos cree que podría venderla. Venga, gracias.
No nos dice el nivel en el que tiene acciones del Santander. Las tiene en cartera y está pensando en vender, Gerardo.
Bueno, que vea el gráfico que tenemos. Yo es que creo que es autoexplicativo. Es decir, fíjate, arriba BBVA, abajo Santander. Santander está dando soporte a BBVA. Fíjate cómo BBVA ha intentado presionar. Divergente, claro. Es decir, cae, Santander la acompaña. Santander llega a esa zona de soporte, esa línea roja, que son 4.35, siempre con un pequeño filtro, 4.33, y gira y se va a la zona de resistencia. La zona de resistencia está en 4.68, 4.70. Pues llega aquí y se para. ¿Qué está haciendo? Nada. De momento, nada. La cuestión es, ¿dónde vamos a ver algo de movimiento? Bueno, pues si rompe soporte o resistencia. Si rompe soporte, lo vamos a ver, evidentemente, pues probablemente caer esta distancia, ¿no? Lo que sería la altura de la figura, que sería pues más o menos esto que estoy dibujando aquí. Si yo lo traslado, pues probablemente lo vamos a ver a pues que se acercara. No creo que llegara a los 1980, se me acercaría probablemente a 4. Pero si eso acontece, yo creo que no hay grandes dudas que BBVA va a perforar los mínimos. Pero si perforas sus mínimos, que son los de agosto, me vas a dejar una divergencia alcista. ¿Cómo resumo todo esto? Porque esto es un poco follón y lo puedo entender. Esto es muy sencillo. Ahora está lateral. Si pierde esa zona que hemos comentado de 4.35, 4.33, vamos a ver caer a Banco Santander. Vamos a verlo deslizar. Probablemente va a entrar cierto miedo en los inversores porque BBVA marcará nuevos mínimos. Pero eso es a priori, mientras Santander no confirme por debajo de 3.80, alcista. Es decir, Santander, su caída se agotaría antes de llegar a 3.80. El peligro sería que Santander perdiera 3.80. Y evidentemente Santander y BBVA confirmara la caída que en ese momento estuviera teniendo. ¿Vale? A contrario, Sensu, claro, si sale por encima de 4.68, el movimiento sería pues justamente el contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay que tener en cuenta, y esto es importante, lo que en los plazos largos nos deja el valor. Yo no puedo olvidar que BBVA superó sus máximos de 2007, es decir, del techo subprime, que estaban situados en los entornos de los 8 euros, pues lo empezó a hacer en diciembre de 2023, hace un año. Santander no ha sido capaz de hacer lo propio. ¿Esto qué significa? Que tenemos una divergencia, no sé si me estás viendo, así de grande, pero así, más grande, está bien, así, enorme. El tema es, cuando suceden este tipo de divergencias, que vaya la gente a ver lo que ha ocurrido en momentos, pues por ejemplo, pues cuando BBVA perforaba soportes y no lo hacía Santander, cuando perforaba soportes y no lo hacía Santander. Por eso digo que todo esto está encuadrado en esa gran divergencia. Yo, en cualquiera de los casos, resumiendo, cuando quiere venderlas es una opción. Si yo estuviera pensando en los plazos largos, esto es un mantener con stop, y además porque Santander es el activo fuerte por debajo de esa zona de 3.80. Si trabajo en los plazos cortos y estoy nervioso porque no hace nada, pues que sepa que esté dentro de un lateral y que pues unos días estoy arriba y otros días estoy abajo, no hay mucho más.
Farmamar, vamos a seguir en el mercado español. Vamos a mirar al gráfico de la compañía española a petición de Sergio, que es una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio. No nos aclara si está pensando, si ya la tiene en cartera o no esta compañía. Bueno, a ver, el gráfico de Farmamar ¿Qué le sugiere, Gerardo? No sé si localizo a la compañía.
Pues lo estoy intentando localizar y siempre tengo problemas para
le digo
sacarlo.
El ticker por si le sirve,
Sí,
por si le ayuda.
sí.
PHM, en la bolsa española.
PHM.
Sí.
Vale.
Valencia, Huelva, Madrid.
Vale, está localizado. Un segundito que voy a hacer una cosa, que es poner el gráfico como Dios manda. Y porque si no, aquí no hay forma de ver absolutamente nada. Bueno, pues esto, si no me equivoco, el alza es como consecuencia, ¿no?, de todas las noticias tan importantes que hemos conocido, ¿no?, sobre los avances en el cáncer de pulmón, en estas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, el problema que tiene es el alza es muy muy bestia, como todo lo que hace Farmamar, o lo hace muy muy fuerte al alza o muy fuerte a la baja, ¿no? La cuestión es dónde establecer una referencia de stop. Si lo que se está es dentro, si lo que se quiere es entrar, que sepa que al margen, fíjate, tenemos tres tangencias ahí y que el título pues está luchando en zonas de soporte en estos momentos después del vueltón que nos dejó la semana pasada, ¿de acuerdo? Bien, yo le diría una cosa, pues que es que vamos a juntar las dos cosas. Fíjate, la vuelta que tuvimos la semana pasada, lo que ha dejado esta, tenemos una referencia yo creo que bastante clara en la zona de 71,60 euros. Yo juntaría las dos referencias, una lo que es la vuelta semanal y otra ese el mínimo de reacción que hemos tenido. ¿Por qué? Porque si perdemos esta zona que acabo de comentar de 71,60 al cierre de vela diaria, el título nos va a dejar crestas decrecientes. Entonces tendríamos el probable proceso de giro o inicio de fase de reacción al movimiento alcista previo. Y esto sería una realidad porque tendríamos, fíjate, yo creo que vela bajista, vela semanal en este caso. Pero de momento no ha pasado. O sea, el título nos dejó la semana pasada un movimiento de ida y vuelta y para buscar zonas de soporte y ahí sigue estancado, ¿no? El problema que tiene Rocío Farmamar es que las confirmaciones y todo lo que hace lo hace pues en fin, pues de forma muy muy fuerte, ¿no?
Celnex, yo creo que nos va a dar tiempo a mirar al gráfico de esta compañía a petición de otra de las personas que nos sigue en YouTube, de una oyente que le pide analizar este valor, es Begoña en concreto, que pregunta por la compañía pensando en ir a largo.
Fíjate, en los plazos largos yo creo que se ve muy bien lo que está haciendo. Digo muy bien porque tenemos un gráfico mensual y nos elimina todo el ruido, ¿no? Es un alza, es ese título objeto de deseo, como lo fue en su momento Inditex. Inditex también pasó su proceso correctivo, donde pasó un poco a, en fin, los inversores dejaron de centrarse en el valor, al menos no teníamos tanto ruido. Y fíjate, en el caso de Inditex, después de ajustar 61,8-66%, está lateralizando, pero con un rango, dentro de un rango amplio, por abajo 25,90 y por arriba una resistencia, yo creo que muy clara, se ve esa línea roja que tenemos ahí en la zona de 39,40. Está en ese amplio lateral, incluso nos ha dejado una crestita un poquito por esto debajo. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la fase correctiva, hombre, pues es verdad que el segundo tramo se ha pasado ya más o menos, ¿no?, el 66%. Está muy bien construido con sus crestas decrecientes. Yo lo que le diría es que intenta buscar las primeras grandes zonas de soporte, pero de momento no tenemos nada. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, tenemos las crestas que están muy bien construido. No hay nada que nos diga que mañana no puede, en próximas jornadas, deslizarse un poquito más y intentar buscar apoyo en esa zona de 30. Yo lo que le diría es paciencia y esperar, porque está en este caso dentro de todo este gran lateral y esto requiere mucha paciencia.
Pues paciencia, por tanto, con esta compañía, con Celnex. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Gracias y hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
Chao, Rocío. Muchas gracias.